La intención que con estos talleres es empezar a discutir, charlar, compartir acerca del anarquismo, dudas, preguntas, propuestas. No quisimos que fuera en formato de conferencia, por eso lo hemos hecho muchas veces, muchos años. La intención es de que sea un debate, una charla entre amigos, una charla entre conocidos, algo que sea fraterno, que nos veamos de tú a tú. Entonces no se esperen ponentes, no se esperen gente especializada, todos nosotros vamos a dar nuestra opinión como cada quien lo entienda. Y la intención es llevar en estos momentos al anarquismo un ideal que nosotros amamos, un ideal en el cual creemos, y que es posible una sociedad sin gobierno, una sociedad fraternal, una sociedad sin explotadores. Y entonces la intención es de que discutamos a través de todo un año. Se había planeado las charlas, nos pasamos hasta enero o febrero, esas no se han puesto todavía, pero la intención es de que todo el mundo colabore. Quien quiera integrarse, les decimos al grupo organizador, pues bienvenido. La idea es de que podamos mover el micrófono, que cada quien dé su punto de vista. Y bueno, bienvenidos, aquí está participando la Colonia Gran Anarquista, el Multiforo Alicia, Claudio Libertán y como individualidad, la Biblioteca Social Reconstruir y otros compañeros que también hacen su aportación. Entonces la invitación está abierta, quien quiera integrarse, quien quiera colaborar en el proceso organizativo, pues bienvenido, es un proyecto abierto, incluyente. Y bueno, le voy a dar la palabra a Claudio Libertani para que le explique cómo está el programa este.
Buenas tardes. Si el taller no funciona, la culpa es de Nacho porque él tuvo la idea. Dicho eso, efectivamente lo hemos pensado de manera dinámica, pero también hemos pensado que cada sesión tenga a su cargo un presentador y que luego se abra una ronda de debate. O sea, sí va a haber una introducción, en este caso este primer día a cargo mío, y luego nos vamos a turnando. Por lo tanto, yo voy a dar lectura a un texto relativamente breve. Luego voy a hacer unos comentarios sobre el programa que hemos armado y a partir de ahí vamos a empezar la discusión, y más o menos esta va a ser la dinámica. O sea, cada sesión sí va a haber una charla a cargo de uno de los que hemos estado organizando eso, a la cual se pueden incorporar otros, pero sí tiene que haber alguien que ponga la mesa para la discusión, para que se tenga mínimo de congruencia, ¿no? Entonces, esta primera sesión la hemos nombrado Anarquía, una manera de estar en el mundo. Después explicaré más en detalle por qué se llamó así. Pero yo empezaría leyendo mi texto, y dice así: al finalizar la segunda década del tercer milenio, la humanidad se encuentra ante una disyuntiva: correr el riesgo de desaparecer o lograr un cambio radical para acabar de una vez por todas con las formas de alienación y de servidumbre. Así las cosas, ¿es posible apostarle a la creatividad individual y colectiva, a la liberación del deseo, a la autogestión generalizada? O, dicho de otra manera, ¿es actual el anarquismo? ¿Contribuye a revitalizar los proyectos de liberación humana? ¿Aporta algo a la solución de los grandes problemas del mundo actual? Se dice que el anarquismo es una teoría bonita pero utópica, entre comillas. ¿Qué es una utopía? Contesta un poeta: una forma de impaciencia respiratoria que roba oxígeno al futuro. Eso lo dijo George Ennahl, un surrealista árabe. Y añade: la utopía es la propensión natural del ser a actualizar lo imposible. Se recarga al hacer contacto con la subjetividad apasionada, esa que se mueve en el universo como en un teatro de lava ardiente que sopla. Hay muchas utopías geográficas, médicas, científicas, técnicas. Hubo utopías piratas, islas y escondites en donde por breves momentos se fundaron comunidades de intentos al margen de la sociedad. Los utopistas más perseverantes son los poetas, y las utopías de todo género son poemas en espera de editor. Y por poetas me refiero a que cualquiera de nosotros es poeta, no un escritor especializado. Charles Fourier, del que hablaremos en otra sesión, identificó en el principio de repetición la existencia, entre comillas, realistas, vivida en papel carbón, una lenta preparación para la muerte. la desgracia en la que se consuman la sensibilidad y el gusto por la vida. Sus teorías pueden parecer descabelladas, pero solo quería comunicarnos la alegría de vivir, la versatilidad de actuar, la multiplicidad del ser. Bajo esta perspectiva, todas las ideas, mientras no hayan sido realizadas, son utopías, y sin ella no se puede nacer ninguna realidad nueva. En la medida en que responden a una inclinación natural presente en todo individuo no carcomido por la desesperanza, las utopías despiertan la imaginación, el deseo de elevarse más allá de la trivialidad cotidiana. Son, diría Joseph Dejac, este viejo abuelo del anarquismo, sueños no realizados, pero realizables. Los anarquistas son cazadores incansables de utopías, buscan lo invisible, lo extraen de los intersticios del tiempo y lo cultivan en la vida diaria. Podemos meter las elaboraciones de tipo milenarista en el cajón desastre de las utopías. No, respuesta. El milenarismo, que se trate del Tercer Reich paranoico de Hitler, de la aventura sionista o del delirio maoísta en la mal llamada revolución cultural, se nutre de un resentimiento infausto en el que solo tienen cabida ciegos vengadores. No ignoramos que los sistemas de pensamiento conocidos como utopía pueden incluir ingredientes autoritarios. Desde la República de Platón se han multiplicado los intentos de imponer una disciplina militar al conjunto de la sociedad, reservando el ejercicio del pensamiento a una élite de guardianes y eliminando el gusto dionisiaco por la fiesta, la bebida y el sexo. O sea que reivindicamos de la utopía el deseo, la imaginación y la voluntad de cambiar el mundo, pero no los sistemas preconcebidos, o por lo menos es lo que yo creo. El anarquismo reivindica los aspectos subversivos de la utopía, pero no es una utopía en el sentido tradicional de la aspiración quimérica e ilusión especulativa. Como las zonas temporalmente autónomas de Achille Bay, las TAS por su sigla en inglés, la anarquía es utópica porque defiende la irrupción de lo maravilloso en la vida cotidiana, pero no lo es en el sentido literal de un no lugar o un lugar sin lugar. Una de sus características es centrarse aquí y ahora en la acción directa. Acción directa, vale más aclararlo, no quiere decir acción violenta, sino acción autónoma de individuos y colectivos que rehúsan someterse a la política parlamentaria y a partidos de cualquier ideología. Tampoco la excluye, pero no implica la acción violenta. Incluye una enorme cantidad de opciones, desde la desobediencia civil a la resistencia pasiva, pasando por la guerrilla informática, el boicot, la huelga autoorganizada y el sabotaje. El anarquismo, decía Emma Goldman, es una fuerza concreta en los asuntos de nuestra vida, constantemente creando nuevas condiciones. Sus métodos no contienen un programa armado de una vez por todas para llevarlo a cabo en cualquier circunstancia. Los métodos deben salir de las necesidades de cada lugar y clima, de los requisitos intelectuales y temperamentales de cada individuo. Tiene que ver con una marcada disposición a cuestionar los dogmas y los poderes establecidos. Pregona, igual que Nietzsche, el ocaso de todos los ídolos. Cree firmemente que todo puede y debe ser objeto de duda, particularmente los credos absolutos, el trabajo, la patria, la familia, la religión, etcétera, etcétera. Defiende la libertad de expresión siempre. Nada es sagrado, todo se puede decir, dice otro de nuestros abuelos todavía vivos, que es Raúl Maranguén. No aplazamos nuestra liberación a un futuro inasible. Tampoco pretendemos liberar a los demás. Queremos, en primer lugar, liberarnos a nosotros mismos en unión con los demás. Buscamos apartar de la vida todo lo que implica la reproducción del viejo mundo y el deseo de dominar. Un deseo ominoso que se pierde en la noche de los tiempos. Junto al primer usurpador de la propiedad ajena nace el primer dominador. El primero que inventa las reglas, imparte órdenes, impone obediencia, es el mismo que reparte bienes entre sus acólitos después de robarlos, que lleva a la conquista de la tierra prometida, o sea, la tierra fecundada por otros, la tierra que se va a robar, que constituye en nación a las tribus que lo siguen y las llama pueblo elegido, es decir, pueblo autorizado a saquear la tierra de otros pueblos. Ese mismo Señor, después de haber sustituido a la tribu y a la nación, declara: el Estado soy yo. La lucha contra las relaciones de explotación y dominación corre el riesgo de quedarse en lo meramente negativo cuando no logra transformarse en fuerza afirmativa, capaz de recomponer las relaciones sociales. A pesar de su carácter fragmentario, o tal vez gracias a ello, el pensamiento anarquista anticipó algunos de los asuntos centrales de nuestro tiempo. Mencionaré aquí únicamente tres: la emancipación de la mujer, la pedagogía antiautoritaria y, tres, la cuestión ambiental. Desde los tiempos de Marx, pasando por Kautsky, Bernstein, Lenin y Trotsky, las corrientes hegemónicas del socialismo han asegurado que para cambiar la sociedad es necesario controlar el aparato del Estado. La historia ha desmentido esta creencia. El derrumbe de la Unión Soviética, la patria de todas las tristezas proletarias, y ahora el desprestigio universal de los partidos políticos, eliminaron los principales obstáculos ideológicos para reformular una crítica social digna de este nombre: la gran mentira comunista por un lado, la ideología neoliberal y el Estado de Derecho por el otro, que más bien es el derecho del Estado, a chingarnos. Así las cosas, hablar de socialismo implica hablar de más de un siglo de lucha por la justicia por el camino equivocado. En la actualidad no podemos separar la idea de socialismo, la palabra socialismo, del proceso histórico real, de la lucha real asociados con una revolución específica. La única manera de proseguir la discusión sobre el socialismo es empezar con el supuesto de que el socialismo tuvo un principio y llegó a su fin. Ya es tiempo de voltear la página. De izquierda a derecha es la misma nada que aparece, ya sea como tiranía o como democracia. El mismo mostrador en que las mercancías cambian de lugar según las necesidades publicitarias. Quienes todavía votan dan la impresión de querer hacer explotar las urnas a fuerza de actos de protesta. Se comienza a sospechar que es contra el voto mismo que la gente sigue votando. Ninguna propuesta está ni de lejos a la altura de la situación, y la población, incluso cuando calla, es infinitamente más madura de todos los títeres que se disputan el poder. De izquierda a derecha el objetivo es claro: desmantelar incluso el recuerdo de las asociaciones y mecanismos que expresan solidaridad y una sociabilidad anticapitalista. Cualquier intento de lucha que se salga de los cauces institucionales es exhibido como una quimera insensata destinada a reproducir las pesadillas totalitarias del siglo XX. Eso dicen los partidos, como decía, de izquierda a derecha. La conciencia insurreccional, sin embargo, siempre duerme con un ojo abierto. Es claro que las clases dominantes no tienen mucho que celebrar. Anunciado con apresurado triunfalismo el fin de la historia, esa torpe utopía de un capitalismo sin contradicciones y sin antagonista, no abrió el paso al nuevo mundo feliz que pregonaban sus mentores, sino a una era de discordias sangrientas. La larga historia de rebeldía de las clases peligrosas está lejos de haber concluido. Conjurada durante décadas, la revolución social, es decir, la opción de acabar con la explotación de los seres humanos y de la naturaleza para construir un mundo nuevo, no solo sigue siendo viable, sino cada vez más urgente. La carga energética que durante más de dos siglos ha levantado pueblos y hecho saltar edificios históricos seculares no está agotada. Hoy la revolución no tiene por qué ser violenta, entre otras razones, porque no se puede combatir la enajenación con medios enajenados y porque la capacidad destructiva de nuestros enemigos es inmensa. Si la revolución de nuestro tiempo ya no puede parodiar al octubre soviético, puede en cambio buscar fuentes de inspiración en otras experiencias. Una de ellas es precisamente el anarquismo. Una de ellas, insisto, porque también hay que entender que el anarquismo es, somos o es una corriente, y que tenemos que aprender a hablar con otra gente, ¿no? Y no podemos hablarlo únicamente entre nosotros. Apela ese anarquismo, como diría Albert Camus, a esta parte calurosa del ser humano que no puede reducirse a la idea y que no puede servir sino para ser. Emplea una estrategia de profanación, liberar lo que se encuentra encadenado para restituirlo a la esfera sensible y a un posible uso común. Bueno, esas observaciones sobre humanidad varían, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiero decir además de eso? Que el anarquismo es, por un lado, una manera de estar en el mundo, o sea, más o menos lo que acabo de decir, ¿no? Es la manera de decir no, yo creo. Y en ese sentido, como manera de estar en el mundo, es inmortal, o sea, siempre ha habido y siempre habrá anarquistas que se llamen así o que no se llamen así. En las sociedades tradicionales también hay gente que se rebela a la norma, que se rebela a los abuelos, que se rebela a los padres, que dice que las cosas se tienen que cambiar, ¿no? Pero también el anarquismo es un movimiento histórico concreto que tiene una fecha y un lugar de nacimiento, que tiene una historia y que de alguna manera también tiene un momento de crisis, ¿no? Entonces, en esta serie, lo que pretendemos hacer es, por un lado, recuperar esta historia, ¿no? Y bueno, si hablamos de historia del anarquismo, hablamos de la historia del movimiento más calumniado, más vilipendiado, más emarginado de todos los movimientos que surgen a partir del movimiento obrero, ¿no? Y es un poco la idea de este programa. Por lo tanto, lo que pretendemos hacer es examinar esa historia, entender eso que estamos diciendo, que anarquismo es también una manera de estar en el mundo, una manera de relacionarse con las otras personas, y ver en qué medida esa experiencia histórica que surge en la Primera Internacional, que surge como corriente de la IT, que la organizan Bakunin y todo de lo que hablaremos y que todos ustedes conocen, pero que vale la pena de volver a reconsiderar. Bueno, ¿en qué medida esa experiencia histórica, que luego no es solo una experiencia de teóricos brillantes y de personajes que nos animan a ser como ellos todavía el día de hoy, sino también de hechos históricos sin grandes personalidades, pero que son significativos, como la Comuna de París, la Revolución Rusa de 1905, etcétera, todos esos hitos históricos? La idea que proponemos es de volver a examinarlos a la luz de nuestro presente, a la luz de establecer un diálogo con el pasado para retomar los sueños de nuestros abuelos y volver a hacerlos realidad ahora, ¿no? En ese sentido, y para terminar, únicamente voy a comentar en qué consisten esas sesiones, ¿no? Entonces, la de hoy implica que después de esta rápida charla, pues nos pongamos de acuerdo y ustedes nos digan si les parece este proyecto o si no lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, siguiendo este esquema, la próxima sesión, que sería el 23 de mayo, implica examinar eso que hemos llamado filosofías antiguas de la libertad, y serían los antecedentes a lo largo de la historia universal de lo que consideramos una actitud, una manera anarquista de estar en el mundo, ¿no? Cada sesión estará a cargo de una persona diferente. Después, la tercera sesión se llamaría William Godwin y Charles Fourier. Bueno, eso ya no son los antecedentes cósmicos, digamos, sino son los antecedentes inmediatos de lo que luego va a ser el movimiento anarquista, como se va a organizar. Y entonces sigue claramente la necesidad de hablar de Proudhon, a quien, como todos sabemos, le debemos el nombre de anarquía. Después viene justamente ya estamos en julio, el nacimiento del movimiento obrero y la AIT, donde surge el anarquismo como corriente organizada. Porque otro mito que hay que desmantelar es que el anarquismo está en contra de la organización, ¿no? El anarquismo, creo yo, está en contra de la organización autoritaria, está a favor de otro tipo de organización, ¿no? Pero todo eso lo podemos discutir. Y también tomando en cuenta que, en efecto, en el movimiento libertario ha habido los que se llaman los antiorganizadores, ¿no? Y los individualistas, que también han hecho aportes interesantes, y vale la pena contrastar las posturas de los que estamos a favor de la organización con los que en cambio pregonan un anarquismo de tipo absolutamente individualista, que de todos modos es algo que tenemos que considerar, ¿no? Después, bueno, tenemos los primeros dos clásicos, Bakunin y Reclus. Siguen otros dos, que son Kropotkin y Malatesta. Claro que cada una de esas sesiones sería mucho más tiempo. Luego, el hecho histórico, ya estamos en agosto, la Comuna de París, que hemos llamado una fiesta en el siglo XIX, que así le llamaron los situacionistas. Luego viene la Revolución en Rusia, la Revolución Social en España. Libertarias, bajo el término libertarias, que esta es la sesión de septiembre, incluimos, por supuesto, la discusión sobre el grupo que así se llamó, Mujeres Libres en la Revolución Española, pero también el aporte de diferentes mujeres al anarquismo. Luego pasaríamos al anarquismo en México, y los orígenes, o sea, Plotino Lodacanati, y luego el anarquismo en la Revolución Mexicana, ya estamos en octubre, el anarcosindicalismo en México. O sea, con eso son tres sesiones consagradas al sindicalismo, al anarquismo mexicano. Ustedes dirán si se necesitan más, ¿no? Y luego tenemos ya en noviembre el regreso de la anarquía, que es un poco la idea que después de la crisis que implica la derrota de la Revolución Española en los años 30, la emigración a México y la crisis del anarquismo a nivel mundial y su renacimiento, ¿no? Luego hablaríamos de la crítica de la cotidianidad y lo situacionista, y la última sesión en diciembre sería anarquía aquí y ahora, y ver qué hay de corrientes que queremos, con las que queremos dialogar, discutir, etc. A todo eso falta, si descubrimos que nos gustó la experiencia y que queremos seguir, podemos luego ya el año próximo seguir el taller hablando de otros aspectos del anarquismo que no hemos contemplado, pero que son interesantes: el anarquismo en el cine, el anarquismo en la literatura, el anarquismo en la música de acá tenemos un exponente de la cuestión punk, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto depende de todos nosotros, la posibilidad de seguirlo o decir que ya después de un año ya estamos hasta la madre y le paramos, y con eso concluyo. Gracias.
Bueno, entonces la idea es de que esta primera sesión es qué significa ser anarquista, por qué aquel que se asuma anarquista, qué es lo que lo motiva a ser anarquista, qué es lo que él plantea como actitud de vida, como lucha organizativa, o como, no sé, propuesta de vida ante los demás. Entonces la idea es de que compartamos entre todos, no se trata de especialistas, sino que entre todos, cada quien dé su opinión, y en base a eso todos nos vayamos enriqueciendo. Es una especie de seminario de mucho tiempo, en quien se lo avienta de principio a fin, pues va a aprender bastante sobre el anarquismo. Quienes ya sabemos algo de anarquismo, vamos a volver a leer, a releer, y obviamente eso va a enriquecernos. Es importante para nosotros la memoria. Somos un movimiento que reivindicamos nuestros antepasados, reivindicamos las luchas pasadas porque nos sentimos orgullosos de ellos. Ciertamente el anarquismo carga muchas derrotas, pero también carga muchos momentos brillantes, aunque sean momentáneos o instantáneos, que esos también nos llenan de esperanza para poder decir que podemos hacer algo más en el futuro. Entonces aquí nosotros vamos a ser la de moderadores. Quien quiera abrir y tomar la palabra, adelante. ¿Qué significa ser y estar anarquista el día de hoy?
Pues, bueno, antes que nada, pues el anarquismo es más bien una filosofía, pero no una filosofía que tenga una estructura fija, sino una filosofía que desestructura todas las estructuras ya impuestas. Entonces, para esto, pues tenemos que no ir en contra de una moral, sino analizar la moral en la que nos encontramos, la cultura en la que nos encontramos, y poder modificar la forma en la que nos relacionamos con los demás seres vivos, con las demás personas. O sea, y me refiero a seres vivos porque no solo somos humanos aquí, o sea, habemos animales, plantas. Entonces, es la manera en la que nos tenemos que relacionar todos los seres vivos, y una libertad absoluta. Pero, en primero, igual, no sé, muchos de los compañeros han estado en desacuerdo conmigo, con lo que he dicho, en que la libertad empieza por uno mismo. Empezamos a liberarnos de los dogmas, de los prejuicios, hasta de las mismas situaciones familiares en las que decidimos dejar o romper esas corrientes para empezar de nuevo. Entonces, el anarquismo es eso, es amor, es libertad, es volver a empezar. Bueno, para mí.
Una cuestión. Sería interesante que hubiera un redactor que retomara las ideas centrales que expresa cada quien, porque se quedara una metáfora social y así.
Sí, Claudio propone, si alguien se ofrece, hacer una pequeña memoria de las ideas. De eso se trata, que cada quien dé su idea, cada quien proponga. Lo primero que hay que aclarar es que el anarquismo no es una sola teoría, hay muchas maneras de entenderlo. Allá lo dijo Claudio, de alguna manera hay organizativos, gente que no es organizativa, y hay muchas más variantes. Entonces, adelante, quien quiera tomarlo, vamos a pedir quizá que sea breve, que dejemos que la mayor gente participe, y si alguien tiene alguna pregunta o duda, pues que la lance, y aquí entre todos también la podemos responder, o hacerla más grande la duda, ¿no? Entonces, adelante, ¿quién?
Yo creo que un poco el anarquismo, como exponía Claudio y platicaba Toby también, ¿no?, es sobre todo una forma de pensar y de actuar. Una forma de pensar y de actuar en específico en contra de las relaciones de dominación. Es decir, las ideas que construimos para tejer relaciones diferentes en base a la libertad, pero también las prácticas ligadas a estas ideas, ¿no?, que no solamente es una ideología, pues, ¿no?, es un actuar, y es un actuar constante, cotidiano y político, ¿no? No solamente es un actuar en las esferas de los movimientos, sino que también tiene una fuerza sin la cual no existe ese actuar colectivo de movimiento, que es el actuar cotidiano. Si no cambiamos las relaciones de dominación de manera directa en nuestras interacciones humanas, pues entonces nuestros movimientos no van a cambiar las relaciones de interacción sociales, macro. Entonces yo creo que un poco esta parte, ¿no?, es importante, porque no divide el actuar individual y el actuar colectivo o político, ¿no? Es una congruencia entre estas dos, entre el pensamiento y la práctica, y que es bien difícil, pues, ¿no?, porque tampoco es me leo los libros anarquistas y ya soy anarquista y ya no ejerzo poder y mira, me tengo una A y ya eliminé todos mis vicios de poder, ¿no? No, la neta es que no, ¿no? Y muchas veces incluso nuestras A's son un escondite de nuestras formas de ejercer poder también, ¿no? Y entonces es un actuar bien complejo, porque crecemos nacemos, nos construimos como individuos y como colectivos en una sociedad basada por todas partes en relaciones de poder, ¿no? A nivel económico, a nivel colectivo, a nivel cultural, a nivel familiar, ¿no? Y entonces escapar de eso no solamente es voluntad de querer escapar, por ahí empieza y esa parte es importante, pero no solamente es la voluntad, sino también el crear espacios donde esa voluntad pueda materializarse y crear otras relaciones de poder que se concreticen, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, ¿no? Para mí eso es el anarquismo, ¿no?
¿Alguien que desea opinar? Bueno, pues ahora sí que retomando, ¿no? Ya lo que es lo que han venido tomando los compañeros, hay como ciertas direcciones, como que ciertas metas que algunos tienen, ¿no? Que el anarquismo como tal no define, porque como hemos estado comentando, son distintas direcciones, son distintas acciones que van tomando cada uno. Estas acciones, como decían hace rato, pueden ser tanto individualistas o colectivistas. Esta es una gran polémica que se tiene dentro del anarquismo, ¿no? ¿Qué tanto puedes construirte, deconstruirte en el individual, en siendo individualista, colectivista? Ahí hay una crítica, ¿no? Que de mi parte siempre tengo, que son las dos. Si no empiezas tú como a hacer una destrucción y codestrucción de ti mismo, no vas a poder llegar ni siquiera como a tener una relación con alguien más, con un otro. Entonces, a partir de eso, ¿cómo vamos a considerar la anarquía, ¿no? ¿Qué son esas cosas que vamos a ver de la anarquía? Aquí vamos a aprender mucho, quizás teóricamente, ¿no? Viendo los libros, ya muchos hemos leído varias cosas en los libros, pero eso, neta, a veces no es ni la anarquía que puede vivir, porque una cosa es lo que se ve en Europa, que es principalmente los expositores, vamos a tener otro tipo también en América Latina, vamos a tener aquí en México otra, vamos a tener distintas culturas, ¿eh? Entonces tenemos que hacer también un estudio de las culturas, ¿no? ¿Cómo va a interceder esta manera de pensar, de criticar principalmente, y después de accionar, ¿no? Porque la crítica y la acción son las raíces con que esto se va forjando. Entonces, y algo que mencionaba muy importante el compañero es el poder, ¿no? ¿Cómo vamos a poder destruir? Porque está muy cañón esta idea de la destrucción del poder cuando la tenemos tan arraigada, y no solamente en elementos superficiales, sino inconscientes y tan adentrados por toda la conducta que nos ha como marcado como estereotipo la sociedad y que a veces no vemos. Y eso es para todos, ¿no? Muchos como dicen, no, ay, sí, yo ya soy bien anarquista, ¿no? Y ya bien amor libre y toda la onda nomás. O sea, como que luego hasta su amor libre es... Se transpola una marcada dominación. Entonces, eso es lo que a mí me late, la idea de ir tomando temas, irlos destrozando, hacerle crítica. Eso, ahora sí que esto es una como manera, ¿no? De llevar aquí la plática para darle más movimiento, porque aquí como que todos están apagados, nadie habla, nada más, como que vienen a escuchar, y pues no venimos a escuchar, venimos a debatir, venimos a hacer cada idea así una mierda, y de esa mierda construir algo. Entonces, pues bueno, a ver, ¿quién más?
Sí, para agregar esta idea de la libertad como una práctica, también como una ética, pues dar algunas herramientas que son la anarquía, ¿no? Que tiene que ver con la solidaridad, con el apoyo mutuo, y sobre todo a entender la diversidad como la riqueza, lo mismo que el estar creando y hacer propaganda. Entonces justo hace un miércoles en la Biblioteca Social Reconstruir teníamos el mismo ejercicio parecido sobre hablar cada quien, bueno, pensábamos en eso, en exponer desde dónde veníamos con la idea del anarquismo y demás, y fue muy interesante que había una chica, porque en estas pláticas nos damos cuenta muchas veces que el academicismo está siempre sobre volándonos y cómo tratar de escapar de eso, ¿no? Y que no sea el especialista o el que más ha leído. Entonces fue algo bien padre que una chica, no recuerdo su nombre, nos propuso pararnos y hablar con otro, o sea, con el otro, cualquiera que no conocieras, que era anarquía para él. Entonces fue bien bonito porque, por ejemplo, yo de tener una idea así como, pues sí, así como muy construida, ¿no? De repente me encontré con una otra chica que decía que para ella la anarquía era un proceso también de autocontrol, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí esa idea me la llevé toda la semana y creo que eso es algo también que es bonito, pues, ¿no? Vernos a los ojos y la anarquía, yo creo que parte del trabajo que se está haciendo desde siempre es justamente eso, romper moldes que nos lleven a caminos ya hechos, ¿no? Sino buscar nuevas posibilidades.
Bueno, yo voy a ser un tanto más concreto. He escuchado a veces palabras que se replican dentro de la trampa en la que vivimos, de la socialdemocracia o el marxismo-leninismo. Si bien es cierto que la anarquía es el camino a la libertad total, tenemos que ser bien claros en nuestro mensaje y en nuestra idea de la anarquía y del anarquismo. La libertad total es la libertad económica, la libertad entendida desde la colectividad. No por nada también los anarquistas somos comunistas libertarios. No podemos separar la teoría de la práctica y reinventar constantemente el anarquismo por decir, bueno, esa es mi opinión, tampoco yo tengo la solución a todas las cosas. El camino a la anarquía es un constante cuestionamiento, sí, pero no podemos partir de la nada, compañeros. No podemos decir que la anarquía es un proceso y en esos procesos, su servidor que tiene 40 y pico de años, pues ya escuchándonos, es un proceso y como es un proceso, ya podemos esperar 1000 años. La anarquía debe de tener sus bases teóricas y de hecho las tiene. Escuchaba a un compañero decir, y aquí pues nos vamos a hacer mierda, como dijo, no nos vamos a destrozar. El anarquismo pues viene de la Europa, ¿no? Y llevamos mucho tiempo escuchando también el discurso que los anarquistas pues somos, ¿cómo decirlo?, eurocentristas, ¿no? Bueno, pues la anarquía no es eurocentrista porque tiene un carácter internacionalista. La anarquía ha existido desde antes de la anarquía, incluso en nuestros pueblos. Un ejemplo muy claro son los tojolabales, los pueblos nahuas. La anarquía no tiene principio y por eso tampoco tiene fin. La anarquía no es ni eurocentrista, ni machista, ni patriarcal. El mismo Proudhon en su tiempo ya describía el patriarcado. Kropotkin hablaba de la liberación de la mujer. Ya no se diga Louis Michel, que ondeó la primera bandera negra, ¿no? Las mujeres de la Comuna de París, etc. Entonces, para mí, la anarquía es el camino a la libertad de los trabajadores, de los productores. La anarquía sigue esa libertad económica en donde nos dice para todos el pan, para todos la tierra, para todos la ciencia, para todos todo. La anarquía es que los trabajadores y los productores tengan en sus manos sus propios destinos, tomen posesión de los medios de producción y colectivicen. La anarquía es destruir el Estado, destruir el capital. En eso debemos estar en concreto y en eso debemos debatir, para que no con el tiempo a la larga sigamos, como yo ya lo dije, esos caminos tramposos de la socialdemocracia o del marxismo, leninismo, o bien hoy del pensamiento decolonial que tanto daño le ha hecho a los movimientos, porque tras de este pensamiento decolonial, pues está el leninismo posmoderno más rancio, ¿verdad? Recuerdo una frase de Kropotkin, ¿verdad?, de la conquista del pan, que ejemplifica mucho los anhelos de la anarquía. ¿Qué es la anarquía y hacia dónde vamos? Kropotkin decía, el pueblo sufre y pregunta, ¿qué hacer para salir de la miseria? Y creo que eso es lo que todos queremos para todos. Entonces, él mismo responde en la conquista del pan, reconocer que cada quien y cada cual tiene ante todo el derecho de vivir y que la sociedad deberá repartir entre todos y sin excepción los medios de existencia de que dispone. Obrad de suerte que desde el primer día de la revolución sepa el trabajador que un nuevo horizonte se abre ante él, que en lo sucesivo nadie volverá a dormir debajo de los puentes junto a los palacios, a tiritar de frío fuera de los comercios de pieles, a padecer ayuno mientras haya alimentos. Sea todo para todos y produzcase al fin una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes que leerle la cartilla de sus deberes. Bueno, pues gracias, compañeros, para mí es una virtud y las observaciones a los compañeros que han pasado.
Ahora, yo considero plenamente lo que dijo el compañero que anteriormente pasó, así que no me voy a concentrar en decir lo que es la anarquía. Bueno, en personal, a mí, para mí, es remitirse, de forma breve, remitirse a lo que no es autoritario, ¿no? Y bueno, podríamos, a partir de ahí, obviamente hay una teoría, hay un marco teórico que se ha ido formando a partir de muchos movimientos sociales, ya sea en América o en Europa. Sinceramente, para eso es precisamente las pláticas, ¿no? Las charlas, porque no podríamos llevarlo a cabo en una sola sesión, ¿no? Eso es lo que yo considero. Sin embargo, quiero tocar otros puntos que a mí me parecen de interés y que los anoté aquí. Bueno, principalmente es sobre este concepto, ¿cómo lo podría llamar? La replicación al concepto de anarquía fuera de este círculo, ¿no? Que es precisamente lo que hablaba el compañero Claudio. Bueno, de hecho anoté varios otros puntos. ¿Cómo se puede hablar de anarquía para los que no quiero decirlo de esa forma, pero pues sí, ¿no? Para los no iniciados, porque cualquiera de nosotros, bueno, puede agarrar un libro de Kropotkin, puede agarrar un libro de Malatesta, Bakunin, de cualquiera que se les ocurra, ¿no? De Jovan Moss también, pero aparte de los que aquí estamos, a lo que aquí nos interesa, de los que queremos seguir viniendo a estas charlas, a estas pláticas, a este tipo de curso, ¿cómo se llega a las personas, digámoslo de un modo, al otro que no es anarquista o que no se considera anarquista? Otro, bueno, es precisamente es una implicación del punto que anteriormente traté, ¿no? De lo que yo llamo el concepto de ciudadanía. La ciudadanía no vista como un concepto negativo, sino como un concepto, bueno, lo voy a decir por el momento coyuntural que está allá afuera, no aquí adentro, obviamente. Hay un momento coyuntural que está en boca de todos, que es las elecciones. Como si la acción de votar, bueno, obviamente para nosotros no remite absolutamente cambio alguno en la estructura del poder. Sigue habiendo jerarquías. Sigue habiendo este tipo de ejercicio de poder, ¿no? No hay realmente un, ¿cómo podría decirlo? Es que no hay una estructura que ellos piensen que realmente es otra cosa posible, ¿no? Ellos creen que la jerarquía es así y las cosas deben de continuar de esa manera. ¿Cómo puedes decirle a alguien que se... Y ese para ellos es el concepto de ciudadanía. ¿Cómo puedes decirle a un ciudadano, remitiéndome a un concepto similar, obviamente no puedo definirlo de forma adecuada en este momento, pero espero dar una clara forma de lo que considera, lo que se considera ser un ciudadano, ¿no? Aquel que cree que realmente hay una estructura bien definida que se considera democracia y que a partir de ahí se reduce simplemente a la emisión de voto, ¿no? ¿Cómo puedes decirle a esa persona que el voto realmente no es significativo? ¿Es significativo para qué? Para legitimar un poder que de por sí ya es ilegítimo, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la difusión de la anarquía dentro de una sociedad occidentalizada, obviamente. Y bueno, este punto lo dejo a un lado porque ahorita se me surgió otro pensamiento. Y es precisamente en cuanto a las comunidades indígenas, ¿no? A las comunidades que nosotros llamamos indígenas. Ellos tienen distintas formas de pensamiento. No es la forma de pensamiento occidental que nosotros creemos. Para ellos, bien como dijo el compañero, o sea, tienen otros conceptos. No puedes llegar y decirle, esto es anarquía o esto es anarquismo. Porque ellos ya tienen una palabra para lo que nosotros definimos, para la libertad, para una libertad que consiste principalmente en la crítica no solamente una crítica de autoridad definida, sino una crítica misma de pensamiento. Ellos ya han definido otras formas, ¿no? Bueno, y no podemos prescindir realmente de todas estas comunidades, son parte de nosotros, son parte de esta red que llaman México, ¿no? O sea, esta cárcel, diría yo, porque él, sinceramente, ha... Bueno, sinceramente para mí las comunidades, yo he trabajado, bueno, no he trabajado, ¿no? Pero he pasado tiempo en comunidades indígenas en las que ellos ya están organizados. Ellos ya tienen redes de apoyo en las que prescinden completamente del Estado y de la autoridad. No sé si hagan charlas como las nuestras, pero seguramente lo harán en forma asamblearia, ¿no? O sea, nosotros no podemos, para mí no podemos simplemente ignorarlas. Si de alguna forma de toda esta charla, de todo lo que va a durar a lo largo de todos estos meses, surgiese algo, surgiese una red de apoyo de aquí, al menos no de todo el país o de toda América, sino al menos del Distrito Federal. Bueno, hay un... No sé si debería tocar este punto, pero mejor lo dejo para la próxima vez, ¿no? Bueno, es que se trata de la cuestión historicista, ¿no? Bueno, de algo como... de la perspectiva histórica diacrónica de tratar a los movimientos como si fueran parte de un mismo de una misma línea. Creo o considero, no sé si estoy en lo correcto o no, pero quizás deberíamos de tratar de agotar todos los medios de que el trabajo de investigación sea completamente exhaustivo. Tenemos varios, ¿cómo se llama? Ahí, ¿cómo es? ¿Es como un temario, un programa? Bueno, es un programa, ¿no? En el que precisamente se enmarcan escenarios históricos en los que pudiésemos de alguna forma ahondar sin olvidar sin olvidar el contexto histórico en el que se encuentran, ¿no? Y no ir tan más allá de... Bueno, estudiar ese contexto histórico, estudiar la cuestión social de lo que se encontraban en ese momento y de la forma en que surgieron las ideologías o las teorías de todos esos autores que nosotros estamos estudiando o que hemos leído ya, ¿no? Algunos, bueno, yo no me he leído a todos, pero me he leído a algunos y tener en cuenta precisamente ese contexto sociopolítico, si lo quieren ver de alguna forma. Y pues ya, ¿no? O sea, esa sería una perspectiva, bueno, sería una propuesta para las próximas sesiones. Ya.
Adelante, Lorenzo.
Bueno, pues buenas tardes, compañero. Más bien aquí uno ya tiene un poquito de tiempo simpatizando con esta idea, ¿no? Muchos de nosotros venimos de, pues, del movimiento punk, de ahí pasamos al estudio serio de las ideas anarquistas. Y bueno, ya ha pasado mucho tiempo y yo veo muchas autocríticas que tenemos que hacer nosotros mismos, ¿no? Es importante, pienso, sí leer a los clásicos del ideal. Y a mí, en lo personal, yo comparto, ¿no?, lo que dicen los diferentes autores, pero yo me centro un poco en lo que estaba diciendo el chico anterior que me sucedió, antecedió, perdón. Es bien complicado y yo ya aprendí algo, que yo no tengo que imponer mis ideas a otras personas, ni creer que porque no piensen como yo, ellos son estúpidos, ¿no? Hay mucha gente que milita en los partidos, bueno, yo me concreto a uno, que ahorita es la moda, en lo que, pues yo no lo llamaría de izquierda, pero bueno, eso es Morena. Hay gente que es buena gente, pues, pero ellos creen que yendo ahí a votar ya es todo, y yo les comentaba que no, que eso es parte de lo que podemos llamar, y la democracia es algo muy extenso, pero... Yo estoy ahorita en el rollo de de ya no imponer, ¿no? Cuando hace mucho tiempo yo intentaba, ¿no? Tal vez malamente o no sé si de buena fe, para que esto crezca, sí, yo creo que es necesario que la gente lo sepa. Y también creo que es importante tener, pues, lo más congruente, lo más éticos, lo más honestos posible nosotros, para poder pues hablar de esto, ¿no? Que ha habido hombres y mujeres que dieron su vida por esta idea, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para llegar a la sociedad? Yo veo que pasa el tiempo y seguimos los mismos. Claro, hay nuevas generaciones, eso es algo muy padre, pero realmente yo veo a los mismos compañeros que yo conozco de hace, no sé, a Toby lo conozco hace como 25 años, más o menos, y veo otros compas más jóvenes y me da mucho gusto, pues. Pero a lo que yo quiero llegar es a nosotros, ¿no? Nosotros, ¿qué vamos a hacer con nosotros mismos? Porque la verdad, hay gente que de veras da mucho que desear, se dice anarquista y pues nada que ver, ¿no? Entonces, es necesario que tengamos esta onda de intentar no ser machines, no ser patriarcales, no ser autoritarios, no imponernos, ¿no? De veras, a mí lo personal, eso a mí me ha costado mucho, pues hasta sufrimiento, ¿no? Por querer imponer algo que ahora entiendo que no es, bueno, no es de ahorita, ya es de tiempo. Entonces, qué bueno que se va a hacer este círculo. Yo vengo con la disposición de seguir apoyando, de seguir ayudando, pero también sí les dejo esto de el anarquista no es el que se embriaga y sale a la calle a meter madres y a robar. Eso no es el anarquista, eso es un vándalo, ¿no? Por ahí escuchaba al Taibo, que un día un güey le dijo, pues es que yo soy anarquista y por eso le doy la madre al semáforo. O sea, eso no es anarquismo, perdón, ¿no? Y esas son las autocríticas que uno se tiene que hacer para intentar limpiar el hombre. Yo me acuerdo cuando estuvo, siempre ha estado, hace unos años la represión, la verdad el único que dio la cara pues fue al Toby, fue Nacho, y muchos nos escondimos. Y entonces yo les comentaba a la gente, yo mismo, en los foros donde yo escucho que hablan de anarquismo, yo hablo y les digo, esto no es, ¿no? No es por esto y por esto y por esto, es defender algo. Tenemos que defender algo porque si nos decimos o simpatizamos, lo hemos dejado muy solo, ¿no? Yo lo he visto a Toby, que él habla en la universidad, que habla en los videos, y ¿quién más hace eso? ¿No? Muchos le saben a la comunicación, muchos tienen mucho arte, hacen muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que muchos no lo hacemos. Entonces, yo veo por ahí, yo sigo creyendo que esto es algo muy bonito para mí, y yo creo que para muchos de ustedes, pero yo creo que hay que trabajar más, hablar menos, y sobre todo con los hechos, ¿no? Yo veo que se hacen cosas muy padres, pero también veo a gente que dices, pues qué onda, ¿no? ¿Qué onda? Nosotros, ¿por qué hablamos si damos mucho que decir las cosas? Y bueno, pues gracias, compañeros. Ojalá y de esto salga algo bueno para seguir haciendo las cosas. Gracias.
¿Alguien más quiere hablar? Miren, algo con lo que debemos siempre tener claro es que el anarquismo tiene un gran problema, una gran pregunta que siempre se plantea. ¿Qué tenemos que transformar primero, la sociedad o el individuo? Ya Claudio Albertini decía que hay dos tendencias, vamos a llamarle muy general, que es de las individualistas, con varias vertientes, y la parte organizativa. Desde mi punto de vista, creo que las dos se combinan. Tenemos que ser individualistas en ciertas cosas, tenemos que tener, decía Reclus, forjarnos un carácter, un camino, una forma de ser, una forma en la que decimos, este soy yo. Eso implica una ética, una forma de comportamiento, implica muchas cosas que tiene que asumirse esa persona como anarquista. Matesa decía una cosa que a mí siempre me impresionó, que decía, entre lo que decimos que queremos ser, lo que somos, hay un abismo bien grande. Por lo general casi nadie puede decir yo soy anarquista de veras, porque siempre tenemos deficiencias, y de Malatesta nos recomendaba. La idea es de que ese abismo que tenemos tan grande entre lo que somos y lo que queremos ser cada vez sea menor. Una vez establecido eso, entonces uno se forma un propio carácter, una propia crítica, una propia manera de ser. Obviamente excluimos la violencia, excluimos el abuso. No hay nadie que pueda decir tú eres anarquista y tú no. El anarquismo es tan amplio que no tiene límites y que no tienes presidente, no tiene alguien con autoridad, diga tú sí, tú no. El anarquismo es tan amplio que cualquiera puede decirse que es anarquista y nadie lo va a impedir. El anarquismo va contra sus mismos símbolos, la misma hay que la podemos denostar, a la misma bandera negra podemos decir hay que quemarla, porque no respetamos nosotros absolutamente nada que implique división o separación. Entonces el anarquismo es una conducta interna, pero después viene aunada a una conducta social. Es decir, yo soy de los anarquistas que creo en la organización. Creo que para transformar esta sociedad solamente puede hacerse con la voluntad de personas que se integran, con voluntad de personas que quieren trabajar por un ideal. Entonces, a grandes rasgos, el anarquismo lleva una ética personal y una ética social. A veces el problema es cuando la ética individual la queremos pasar a lo colectivo. Voy a poner un caso, no sé, extremo, alguien que le guste el color rosa y que después diga, porque a mí me gusta el color rosa, quiero que todos se vistan de rosa. El caso de que yo soy vegano, entonces queremos que la sociedad toda sea vegana, queremos que... Entonces, eso tiene que ser decidido al interno. Si alguien decide ser un anarquista que no toma, pues ese es muy su problema, y si no quiere que todos los demás no tomen, pues entonces no, es su ética, es su forma de ser. Entonces, el anarquismo tiene muchas escuelas, muchas corrientes, pero en general confluye en un solo hecho, el deseo de alcanzar la libertad, unida a la justicia en el sentido económico y social. Entonces, ese es básicamente de grandes rasgos, y la gente, cada quien va a agarrar su propio camino. Algunas tendrán que ser anarcosindicalistas, habrá quien le tire a otros ideales anarquistas, pero bueno, eso es un trabajo con uno mismo y con la sociedad. ¿Cómo vamos a cambiar la sociedad? Empezamos con nosotros, pero también necesitamos cambiar la sociedad para que el ambiente sea más fraterno, para que otras personas puedan encontrar el camino más fácil para llegar a un ideal libertario.
Buenas tardes. Para mí, en lo personal, creo que el anarquismo es un sinónimo de epistemología, ¿no? Que constantemente nos pone en cuestión de decir, bueno, ¿cómo estamos aprendiendo lo que aprendemos? ¿No? ¿Por qué lo aprendemos? ¿Para qué lo aprendemos? Ya que yo creo que el lenguaje está cabrón, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta conciencia de cómo estamos construyendo y con qué, de pronto podemos tener estas cuestiones que ahorita comentaban, ¿no? Como este lenguaje patriarcal o este concepto de masculinidades y femenidades hegemónicas, y que de pronto, bueno, podemos estar replicando este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, para mí en lo personal ha sido como algo fundamental. También algo que me ha gustado mucho de esta forma de pensamiento y de vida es esta cuestión de acción directa, ¿no? Desde una utopía orgánica, desde un contexto en el que nosotros podemos tener una injerencia, ya sea personal o social, pero para mí en específico hablar de lo social más bien es como en un sentido de comunidad, no colectividad. En esta otra parte creo que, bueno, igual ya en la carrera de docencia ha sido como bien complicado, porque de pronto es tratar de trabajar con todo esto y pues eso me ha enseñado que pues hay que tener un chingo de paciencia, ¿no? Porque pues muchas de las cosas que nosotros estemos haciendo aquí tal vez no nos toque verlas, y pues esto es como estar pasando la antorcha, y desde ahí pues pues ha sido como muy presente esto, ¿no? Este día de ser constante, y en este constante pues siempre estar como reflexionándonos y, como ahorita comentaban, construyéndonos, desconstruyéndonos, teniendo en cuenta que sí, ¿no? Hay un antecedente histórico bien fuerte, pero pues tampoco podemos ir de así de rápido, ¿no? Porque pues luego podemos pasar por alto muchas cosas como ya han pasado. Creo que para mí el anarquismo es saberse creador, antes que nada, ¿no? Saberse artista y creerlo, porque desde ahí, bueno, uno puede empezar a ficcionalizar, ¿no? Este concepto que nos han inculcado de historia, y saber qué es eso, ¿no? Una construcción, una posibilidad, y que pues en realidad hay un montón, ¿no? Y que cada uno de nosotros es una de ellas. Como comentaba anteriormente, creo que el anarquismo es algo muy importante y es un reto, ¿no? Que es aprender a compartir, y repito, ¿no? En el sentido para generar comunidad, porque creo que es algo que nos está haciendo falta, concientizarnos como individuos, como colectivo, y del colectivo tener en cuenta que somos parte de algo, ¿no? Y que no estamos separados, y que más bien pues a todos nos están molestando las mismas cosas o que tienen injerencia en ello. En lo personal, y aquí es donde incluso a mí en algún momento me generó un poco de ruido, pues bien sé que el anarquismo es una ideología, un pensamiento, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de pronto creo que el anarquismo es más bien una herramienta, ¿no? Que nos permite estar transitando en el devenir del tiempo, porque de pronto nos podemos encontrar con ideologías ya bien concretas o con situaciones muy específicas, y creo que esta forma de vida nos permite justamente estar dialogando y transitando entre ellas y ver, bueno, qué tipo de circunstancia uno puede estar haciendo a partir del tiempo que le toque vivir. Y más que ahorita decían, simpatizar con las ideas, yo creo que para mí el anarquismo es empatizar, ¿no?, con los otros para llegar y transmitir esas ideas, ¿no? Porque si bien simpatizar, tengo entendido, es como ser agradable, ¿no? Y creo que ser empático es como entender, ¿no?, el otro, para desde ahí empezar a construir desde las necesidades que podamos tener. Gracias.
A mí me gusta la palabra simpatía porque viene en su origen etimológico, viene de un sentimiento en común. Entonces creo que, bueno, no está tan separado de la empatía en ese sentido.
No. La Tessa decía una vez que tenemos que hablar entre los anarquistas, porque a veces usamos palabras y al menos para podernos entender, ¿qué significa cada palabra?
Saludos, compas. Un chingo de gusto ver a tanta gente reunida aquí. Retomando como varios puntos que ha dicho la gente, por acá el compa decía, es cierto, ¿no?, da como cierta tristeza ver que hace 6 años, cuando se da como el último boom del anarquismo, tenemos pues un buen de compas, muchos en preparatorias SHs, que fue donde explotó de alguna manera este pedo, y que a 6 años del 2012, pues prácticamente sigamos siendo los mismos de siempre. Igual, para la banda de la biblioteca, aplausos, porque ellos dieron la cara cuando pues varios nos escondimos, ¿no?, cuando la represión nos alcanzó, y pues ante las patadas muchos tuvimos como que llevar el golpe bajo. Por acá se mencionaba algo bien importante: ¿cómo explicamos el anarquismo a las personas de a pie, ¿no? Por lo menos hace 6 años nuestra chamba, o lo que cada uno teníamos en el pensamiento, que en aquel entonces pues éramos chicos que habíamos leído Dios y el Estado, no, que era la única formación teórica que teníamos, algunos panfletos de Eric Benítez, poquito material que existía, ¿no? Era un poquito complicado empezar a hablar de anarquía. Teníamos anarquismo para principiantes, el que es como los libros de Ríos. Había poco material, y la chamba primera era que tu mamá saliera de casa y que no pensara que la anarquía era nomás un bloque negro que se dedicaba a destruir, ¿no?, sino que el hablar de anarquía, el hablar de anarquismo significaba todo lo que hemos mencionado, que es el apoyo mutuo, la autogestión, la solidaridad, lo que nos enseñó aquella vieja España del 36, no, todos los valores que se dieron dentro de la clase obrera. Es cierto, por allá decían, ¿no?, también el compa lo mencionaba, durante muchos años se ha creído que el anarquismo es un proceso, y siempre estamos en proceso y siempre estamos deconstruyéndonos y avanzamos pasito a pasito y vamos como muy lento, pero seguimos avanzando. Puede que los marxos nos digan que somos efímeros y que carecemos de una organización, ¿no?, porque no somos tan verticales como ellos. Puede que la banda ya ni siquiera nos tome en serio, porque otra vez los anarquistas están escondidos, pero yo creo que a lo largo de estos 6 años se ha chambeado mucho, porque hoy conseguir material anarquista es un poco más sencillo, ¿no?, para los compas que vienen empezando, porque en las universidades ya no solamente se habla de materialismo histórico en el caso de la carrera de historia, sino también se empieza a hablar de una historiografía anarquista, que le escala a los pinches marxistas cuando se habla de anarquismo, y que nos siguen tachando como de muchas cosas, pero ya aparecemos por ahí, ¿no? Hablar de un 2012 sí o sí es hablar lejos del 132 y de todos los movimientos pequeño burgueses. También se habla del movimiento anarquista, de cómo se da con los compas del CSH en Naucalpan, todo lo que terminó generando, incluso los movimientos en las prepas, ¿no?, que es donde me tocó vivirlo, cuando se mencionaba que una prepa 5, una prepa 6 eran como las prepas más fresas y que en ellas no existía organización. De repente las prepas ya también eran un foco rojo para la UNAM, porque ciertos anarquistas estaban organizando. Y de nuevo, todos los medios intentaron tacharnos en mil cosas, pero pues se siguió generando la chamba bien o mal. Es cierto, no caigamos, también como dijo la compa, ¿no?, no caigamos en esta onda como del que lee más, pues es más chingón, porque al final de cuentas, es cierto, tenemos que deconstruir mucha de la teoría que vamos agarrando, que vamos obteniendo, porque esto se tiene que construir todos los días, ¿no? Por allá se mencionaba, duele un chingo toparse en el espejo y decir como de, no, me sigo siendo el pinche macho con mi compañera, no sigo ejerciendo relaciones de poder con mis compas, sigo siendo el violento, el que no he entendido quizás como los conceptos chidos, pero eso es parte de la autocrítica frente al espejo, ¿no? No se trata de decir quién es más anarquista o menos anarquista, pero sí, como dijo Joby, tratar de hacer, y como lo mencionó Malepesta, tratar de hacer más chiquita esa brecha, ¿no? La anarquía, más que un sistema de teorías, filosofías, doctrinas y demás, a diferencia de lo que muchos piensan, pues es lo que nos va guiando como todos los días a ser el tipo de personas que somos, ¿no? Que hemos ya dejado como estas banderas, como lo mencionaban. No vamos con la bandera roja o con la bandera negra a todos lados. Si bien la anarca nos identifica, hemos entendido que la simpatía se encuentra más acá que en ideologías de cualquier país que sea, porque ante todo, como dijo el viejo Bakunin, nuestra patria es el mundo y nuestra familia la humanidad. Y pues ya.
No sé si alguien aquí me podría responder o ayudar a concretizar este pensamiento de vandalismo. Separaron vandalismo y anarquismo. Entonces, ¿cómo se pueden ocupar las palabras?
Es un debate bien grande. Obviamente, ojalá alguien aquí quiera responder. Pero sí, son a veces, solemos ponernos moralistas a veces. Es más juzgar algo que a lo mejor no es.
Buenas tardes. Bueno, creo que siguiendo como con la línea de todos, un concepto bastante importante que para mí, dentro de cómo yo veo la anarquía, es como la responsabilidad. Cuando uno es responsable de sus actos, individualmente y colectivamente, creo que podemos ser un poco más coherentes y no llegar justo a la, no sé cómo se puede decir, como al querer imponer tu misma ideología, que supuestamente es libertaria, ¿no? Muchas veces creo que muchos personajes que malentienden la anarquía quieren imponer esas ideas, y no todos vamos con una bandera de ay, mira, yo soy anarquista, ay, ahora mucho gusto, nadie soy anarquista, nadie hace eso. O bueno, si lo pretendes hacer, creo que está bastante mal, porque el simple hecho de tus acciones y cómo tú veas a ti mismo, cómo te concibas, el hecho de cómo tú te sientas respecto a tu sociedad es lo que te va marcando como un anarquista dentro de tu sociedad, y es como puedes ayudar también a tu alrededor a que lo vean. Algo tan simple como el ayudarse, ayudar a tu comunidad, ayudar a tu familia, es un acto bastante básico de anarquía, y no por eso vas a decir es que yo soy anarquista. Hay muchas personas que tienen esas bases dentro de su vida y no lo saben, como muchas veces lo mencionaron, ¿no? Los pueblos indígenas tienen muchas bases, o fueron mucho tiempo atrás sociedades con acciones libertarias, y obviamente no necesitaron leerse ni Bakunin ni Kropotkin para hacerlo. Creo que el simple hecho de ser responsable con nosotros mismos es como un acto bastante anarquista, y hoy en día con la democracia, el derogarle las decisiones a alguien más, el decir ah, bueno, yo me escondo y que él elija, es algo que tenemos que derrocar.
Bueno, yo solamente tengo un comentario respecto a los diferentes posicionamientos políticos que he escuchado hablar un poco al inicio, ¿no? Que, por ejemplo, la lucha comunista es algo que ya fue y que tenemos que pensar nuevas formas de lucha, ¿no? O lo que mencionaba por acá el compañero, ¿no? Como los pinches marxistas, ¿no? Entonces me parece que eso es un vicio de diferentes organizaciones, ¿no? Yo pertenecí un tiempo a una organización marxista-leninista, y un vicio fue justo que estábamos en contra de pensamientos anarquistas, ¿no? Y como lo dice la compañera, ¿no? El ir a diferentes puntos y tener que implantar un ideal, yo creo que ahí coarta el trabajo comunitario, ¿no? Y el trabajo de convivencia, que es un poco lo que entiendo que es el anarquismo, ¿no? Como el simpatizar, el empatizar con el otro, ¿no? Y yo creo que justo cuando empezamos a decir el marxismo no, esto no. O sea, yo creo que es importante la crítica, la autocrítica, pero no el descartar como a estas otras opiniones, ¿no? Sino más bien integrarlas. Y otra cosa es que me parece muy importante el seguir teorizando con autores clásicos, pero hay que hacer una construcción para nuestra sociedad, ¿no? Porque yo lo veo desde que militaba en esta asociación política marxista-leninista, que a veces nos quedábamos en el mero ideal, en el mero teorizar, en el mero racionalizar, ¿no? Y no se actúa. Y pues otra cosa, o más bien como un cuestionamiento, es que hasta dónde llega como esta cuestión de la anarquía, ¿no? Porque ahorita como lo están definiendo, pues quizá mi actuar es anarquista, pero yo no me defino como anarquista, ¿no? Entonces, ¿es necesario definirme para ser anarquista o más bien es una cuestión de actuar?
Hola, ¿qué tal? Es mi primera vez en un lugar así. Vi la propaganda de la Alicia y dije, voy a ir a ver qué pedo. Quisiera comentarles algo, espero no sea demasiado extenso, y si les parece así, pues en cualquier momento me dicen, ya estuvo y le paro. Me llamo Eratóstenes Flores Torres, y lo comento porque pues, el pinche nombre es griego, ¿no? Mi papá fue matemático de profesión y dijo, tú te vas a llamar así. Pero en mi familia, mi abuelo es un indígena, se apellida Xochihuacaligua. Entonces, siendo yo muy niño, resulta que me llamaba Eratóstenes Xochihua Torres. O al menos ese debería de ser mi nombre. No lo llevo así porque a mi abuelo cuando lo registraron, le cambiaron el apellido al español. Entonces, Xochihua, según los que tradujeron al español el enunciado, el apellido es Flore. Entonces, crezco en una pinche contradicción, siendo nieto de un indígena tlaxcalteca para acabarla de chingar, ¿no? Y entonces él estaba convencido de que no nos iba a enseñar a hablar náhuatl ni a sus hijos ni a sus nietos, ¿no? Quería, ahorita es que escucho este asunto del dominio, escucho este asunto del autoritarismo, ¿no? Y de pronto para mí, yo sí quería aprender a hablar náhuatl y aprendí algunas frases, pero ahora creo que por rebelde, aunque en ese momento pues, yo no me asumía como tal, ¿no? Entonces no, aprendí algunas cosas en náhuatl de una manera que no fue la que tal vez naturalmente me hubiera tocado, ¿no? Mi abuelo tiene ahorita 98 años, bueno, cumple el 24 de junio 98 años y sigue tomando pulque y cantando. Entonces, yo me volví como un coleccionista de contradicciones, al menos eso era lo que yo vivía. Y entonces empecé a encontrar contradicciones en todos lados. Recientemente encuentro algunas que me parecen muy interesantes. Y que tienen que ver con estas cosas que mencionaban del feminismo y del asunto de la crisis ecológica. La maldición se cumplió, yo estudié matemáticas en la Facultad de Ciencias, hice una licenciatura y una maestría. Después decidí que pues por ahí no iba el asunto, hice la carrera de filosofía y después me harté, mandé toda la verga y hice una banda de rock que se llama Xochivo. Sin embargo, pues uno no puede evitar estar en el mundo, como bien dicen, ¿no? Aunque se sienta uno raro y sienta uno que hay contradicciones por todos lados. Y no solamente contradicciones en este sentido lógico-matemático, sino una contradicción vivida, ¿no? Que padecida y que te pone a pensar. Entonces, yo quisiera comentar aquí, si alguien puede comentar algo al respecto. Me parece que la próxima... Dado que mi vida ha sido una contradicción y creo que la de muchos tal vez en cierto sentido se mueven en varias contradicciones, sería oportuno y pregunto, me declaro un absoluto ignorante de la anarquía, la próxima ontología debería de ser transitoria y debería de partir de la contradicción. En cierto sentido, como matemático, me parece que viene todo el pedo desde el principio de identidad y este asunto del absoluto y lo uno, y etc. Luego, me llama la atención cómo reacciona la gente cuando se le hace ver que se está contradiciendo. El color se sube a la cara, ¿no? hay una reacción como muy violenta de desesperación y angustiosa cuando alguien le dice te estás contradiciendo, ¿no? Y me parece que tal vez ese sería un buen lugar para comenzar, ¿no? Tratando de aceptar la contradicción. Y bueno, eso me ha puesto a pensar, donde pensar para mí no significa elegir en un catálogo, en un menú, en una boleta electoral o en un catálogo de cosas que puede ser en la vida. Yo la verdad es que no sabía ni qué pedo con mi vida y estudié matemáticas porque pues, toda mi familia son matemáticos y pues ni pedo, ¿no? Ya me llamaba así, pues había que entrarle. Entonces, de repente pensar me parecía que era como liberar las cosas de sus determinaciones. Empezaba yo por mi apellido, entonces fui con mi abuelo y le pregunté qué quería decir Xochigua y me echó un choro muy chido. Yo dije, chale, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que ese apellido tan chido se haya reducido a flores? Pero bueno, en fin, leí hace poco y es la razón por la cual estoy aquí, una declaración de un anarquista griego que decía algo así como que la verdad es que la revolución no garantiza nada y que los anarcos no deberían estar ahí por el mundo prometiendo o dando garantías de algo, que los centros eran los lugares donde se trabajaba la insurrección y que no podían convertirse en lugares visitados por estudiantes, los cuales esgrimían esta situación estudiantil como si fuera una ideología política, ¿no? Y al final firmaba su carta diciendo rabia. Recuerdo mucho esa palabra ahí porque me he sentido así muchas veces. Entonces parece ser, ¿no?, que estoy en el lugar adecuado, tratando de pensar a partir de la rabia, tratando de pensar a partir de, creo, ¿no?, de una manera que no es la que se exige, por ejemplo, en los institutos de investigación. Y bueno, no sé si soy anarquista, parece, han comentado aquí algunas cosas y parece que pues sí, por ahí, si no soy, por lo menos parece que por ahí voy a ir en algún momento. Gracias por escucharme y ojalá alguien pueda comentar algo al respecto. ¿Qué pasa existen las discusiones en la anarquía o con los anarquistas? ¿Cuál es el punto de discutir? Si nos ponemos de acuerdo, ¿ese acuerdo lo vamos a defender o estamos en la era posmoderna donde cualquier interpretación está chida y amor y paz? Gracias.
¿Alguien más por acá en los carretos?
Ya ahorita pasaron un poco por varias como diversas partes de la discusión, ¿no? Intelectual, político, y pues en sí no considero saber mucho de nada más que de mí mismo. Entonces, sin entrar como en esas ondas de lo que quiere decir o los significados o históricos, y voy a decir lo que para mí tal vez significa la anarquía, porque sí también coincido que es como difícil que esté como embestida en una persona, ¿no? Porque había que deconstruir un chingo de cosas, ¿no? Entonces, cuando empecé como a leer un poco, entendí que había muchas cosas que me habían molestado o marcado desde muy chico, que coincidían y que nunca había encontrado algo como que leyera o que me tocara estudiar en algún lugar que me hiciera realmente como sentirme que pertenecía a eso. Sí es un poco un intelectual, ¿no? Pero a lo que voy a hablar es lo que yo, pues, interno significa para mí, por ejemplo, pues estar en un círculo como ahorita o en un tianguis donde hagamos trueque o llevemos las cosas que hacemos cada quien con nuestras manos, ¿no? Lo que hoy en día significa, sin entrar mucho en las acepciones o profundidades, y probablemente a lo mejor a alguien no le parezca que eso es, pero a mí no me importa porque es lo que significa para mí. Entonces, para mí lo que me ha dado la anarquía en mi vida es un poco esa sensación de pertenecer a algo, pero cómodamente. No me refiero como pertenecer a una pandilla o a un grupo, a una logia, a una elite, sino pertenecer a algo que para mí es amable, que es cálido, que con la gente que yo en general conozco, el apoyo mutuo es más que una frase, o la solidaridad es una constante diaria en las vidas. Y aunque se pueda pensar que no vamos hacia ningún lugar porque esta onda es eterna, tal vez el hecho de que lo estamos practicando todos los días ya nos hizo que no lo podemos ver, ¿no? Lo valioso que tenemos, ¿no? Pero para mí es eso, es una calidez, es pertenecer a algo, es sentirme seguro, es sentirme querido, así lo digo. Y entonces a mí mi pregunta es, a veces, ¿cómo transmitimos eso? O sea, ¿cómo hacemos que...? Porque también estando en otras posiciones o en otro tipo de vida, pues la desesperanza con respecto a la política, la económica o lo que es la vida, ¿no? Puede ser como que la gente en eso piensa que no hay salida, ¿no? Más que pues los caminos que ya están ahí, ¿no? Que ya mencionaron y que lo voy a hacer brevemente, como votar, trabajar, pues sí, esclavizarte, ¿no? Eso sí es la neta, no creo que haya otra palabra. Por diferentes cantidades de dinero o beneficios, ¿no? Entonces, lo que para mí es eso, es calidez, es pertenecer a una, pues, a un todo, a un ente orgánico, que a lo mejor sin darnos cuenta, precisamente por esto de que es cotidiano, que tenemos partes que otra gente no puede ver y que vive en la desesperanza, varia gente, a lo mejor a través de otro tipo de comunidades, otro tipo de formas, también se da. Pero en general, por ejemplo, aquí en la ciudad, la desesperanza es algo muy cotidiano, pues por cómo está diseñada la forma de vida, por el mensaje que dan los medios. Y lo que para mí es eso, es una esperanza, es cobijo, es calidez, es cariño, es apoyo mutuo, es solidaridad, es autonomía. Y sin saber mucho, esas palabras sí están profundo en mí. Y creo que a lo mejor no nos damos cuenta de que en realidad sí estamos haciendo permanentemente acciones y una forma que, aunque en lo individual obviamente tiene este confronte, ¿no? Y esta parte que eternamente vamos a tener que estar luchando dentro de nosotros, pues que sería bien interesante poderla compartir con más gente. Porque yo cuando estoy como ahora, o a veces que, pues la neta, ¿no? Llego a algún encuentro y a veces sí llevo para poner en la comida comunitaria, en el bote, pero a veces no, ¿no? Y es un lugar que yo, la neta, esté lejos o algo, yo de todo corazón sé que es un lugar donde voy a llegar y puedo ser escuchado y que lo que sea ahí se va a compartir y que puedo aprender y que puedo dejar de mí. Es otra onda que el sistema siempre te dice, a mí me vales madre si no me importa lo que haces, si nada de ti es valioso, ni lo que hagas con tu cerebro, con tus manos, con nada. Y entonces yo siento que puedo dejar algo de mí y pues para mí eso es bien chingón. Seguro no únicamente a través de lo que es como la idea anarquista será eso, pero bueno, así me ha tocado, ¿no? Y no es la única manera en que lo he visto, pero en que lo he podido desarrollar más y verme con más personas que están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces siento yo que tenemos algo bien valioso y que a lo mejor precisamente por eso lo estamos ejerciendo, pensamos que no, pero sería bien chido poderlo compartir. Bien, gracias.
Bueno, para mí, yo crecí en una familia, una mamá comunista, un abuelo exiliado y un papá anarquista. Entonces fue muy curioso porque todos esperaban que estudiara una ciencia social o filosofía, lo cual no se les cumplió. Y bueno, empecé a leer Anarquía desde mis 8 años. Me parecía algo muy curioso, incluso lo despreciaba. Pero conforme fui creciendo, no tenía dinero para mis libros. Entonces empecé a ver las desigualdades que uno sufre hoy en día en el mundo, ¿no? Tanto económicas, alimenticias, educacionales, de identidad, de género, etc, etc, etc. Entonces empecé a acercarme a mi papá y mi papá me empezó a desarrollar esta parte anarquista, ¿no? Me decía, es que sé rebelde. Rebélate contra toda imposición que tú tengas y la veas como algo que te hace daño o que te puede molestar. Y eso empecé a hacer. Digo, trabajo, me vendí al capitalismo, eso sí, lo debo de aceptar. Pero dentro del lugar donde trabajo, que es una planta manufacturera, empecé a crear una sociedad entre mujeres que le llamamos red de apoyo. Las operadoras se sienten menos, digamos, porque pues no tienen más que una primaria a nivel escolar y no tienen un puesto de mando alto, entonces no te pueden ver a la cara. Y yo les digo, yo las saludo de beso, de abrazo, de tú cómo estás, porque para mí todos somos iguales y a mí así me enseñaron a hacer y a vivir. Para mí también esa parte es la anarquía, ver a todos como un igual y nadie es, por tener mayor o menor educación, mayor o menor ingreso, ser mejor o peor persona, ¿no? Mientras que tú no lastimes a otra persona, que es la parte del vandalismo, como se mencionaba, la anarquía es bienvenida en todos lados y en todos los rincones. Entonces empecé a decirles, ve a los ojos, ve a los demás, saluda a las personas, no te creas o te sientas menos, ¿no? E incluso mis superiores me decían, no, es que te ves mal haciendo eso. Yo, no me importa, es mi identidad. Es parte de querer una utopía dentro de esta sociedad tan marcada, tan estereotipada, tan occidentalizada, como todos lo han compartido dentro de esta discusión tan amplia y tan enriquecedora que se ha llegado a tener hasta ahorita. Entonces, esta red de apoyo consiste en que todas nos vemos como iguales, empiezan a participar ya los varones, y entonces si yo en ese momento tengo dinero que otra persona necesita, se le brinda, y esa otra persona no me da una garantía, simplemente al día siguiente me lleva un lunch, ¿no? Y si otra persona no tiene un cuaderno para su hija, entonces yo o alguien más le da un cuaderno reciclado, y así hacemos una cadena de apoyo, ¿no? En la cual yo creo que estoy creando una sociedad dentro de un capitalismo que sí, me explota, nos explota a todos, pero que es una parte en la cual se puede ver que otro mundo es posible, ¿no? O sea, les enseño yo que tengo un poco más de conocimientos en derechos laborales, les digo, no se dejen, si trabajan los domingos, que les paguen su horario triple, o sea, como educarlas de cierta manera para que ellas garanticen sus derechos ante el explotador, ante el capitalista, ¿no? Sí estoy en contra, pero vivo de él, ¿no? Es algo que sí he aceptado, he asumido, me he esclavizado, como bien lo han dicho, me da de comer hasta el momento, pero pues bueno, mi ideal y mi corazón es anarquista y lo va a seguir siendo, y la verdad es que pues mientras yo pueda luchar individualmente y luego colectivamente como lo he podido hacer, pues adelante. Y si de aquí podemos sacar, como lo dijo algún compañero, una sociedad de apoyo que no sea pues una sociedad capitalista, sino de apoyo mutuo y de apoyo concientizado, pues hagámoslo y hagamos ver al mundo que nos explota y que nos sangra, que pues podemos hacer algo al respecto, ¿no? Que podemos hacer un cambio dentro de todos nosotros para que nos volteen a ver sin decir, ah, no, pues son delincuentes, o rayan y roban oxos, o se roban las cervezas, o sea, no, esas cosas no, sino que más bien demostrarles que podemos luchar por un bien social, que somos todos.
Buenas noches. Comencé a escucharlo mediante la música, mediante el anarcopunk. Me agradó, me gustó la idea y comencé a llamarme punk, vaya, ¿no? Me gusta la contracultura, todo lo que conlleva. Me parece que lamentablemente la escena se corrompió demasiado y cuando en un momento fue de protesta se fue ensuciando y pues no es por verlo tanto de manera discriminativa, sino que empezaron a salir nuevas corrientes, ¿no? Y llamémoslo crust, le quitó el significado de lucha. Yo creo que otro punto que hay que pues quedar es que hemos estado infectados con la comodidad, con no sé, ¿no? Yo creo que, como lo habían mencionado antes, tenemos a la mano muchas herramientas para generar pequeñas acciones que generen grandes cambios. Por mi parte, pues dejé el visu, la verdad es que no es nada fácil difundir la idea viéndote tan vandálico, tan derizado, tan estoperoleado, tan borracho. No es nada fácil, así que pues aunque sean críticas y no te importen, hay que demostrar pues que podemos generar un cambio, ¿no? Que tenemos un mundo nuevo adentro de nosotros pues que no le afecta a nadie. Simplemente yo creo que hay que quitarnos la apatía juvenil que tenemos y comenzar a generar, pues sí, desde lo más mínimo, como quizás optar por consumirle a la gente que con tanto trabajo acerca a los mercados, no sé, lo que vendan, verdura, vaya, X cosa. Podemos apoyar con eso en vez de comprar a las grandes industrias o generar un cambio. No sé, hay mucha banda que ya genera zapatos, bueno, siempre, ¿no? Yo creo que, pues más que nada, el anarquismo para cada uno de nosotros pues es diferente, pero pues todos tenemos como que la misma finalidad, ¿no? Pues es todo.
Gracias. Vamos a empezar a terminar. Tenemos un horario, creo que es conveniente que empecemos cuando se dice y también no prolonguemos demasiado. La idea de todo esto es que lo estamos invitando a que vengamos a aprender juntos, que vengamos a leer textos, que vengamos a discutir. El marxismo se va a ver en la Primera Internacional, en la Revolución Rusa, en la Revolución Española, veremos muchas cosas. Y entonces, si alguien quiere hacer las últimas participaciones, adelante.
Bueno, mi participación va encaminada más a una propuesta que a definir lo que es anarquismo, porque creo que ya aquí muchos platicaron al respecto, gente que tiene mucha experiencia como anarquistas y que me da mucho gusto volver a ver, porque pues los reconocí y está bonito, pues, porque pues encontrarte, y la verdad me da mucha emoción que haya como mucha gente en este círculo de estudio. Digo, a lo mejor después de las primeras tres sesiones todo va a acabar en cinco personas como siempre, pero pues la verdad es que va una propuesta, la platico al final, pero primero platico antes mi experiencia. Como profesor, soy profesor del Politécnico, una de las escuelas pues ahora en estos tiempos como más reaccionaria y complicada, pero creo que ya eso se está permeando como en todas las escuelas. Hay un colectivo de estudiantes que se generó de la huelga del 2014 en el Poli, y los chavos, pues igual que aquí, por ejemplo, probablemente pues haya gente que esté buscando precisamente qué hacer, y creo que lo importante aquí y lo que sí creo es que aquí los que estamos escuchándonos, por lo menos sí queremos un mundo distinto, pues, ¿no? No sabemos a lo mejor qué mundo, pero por lo menos sí queremos un mundo donde no exista todo lo que vivimos a diario, y que en ese sentido a lo mejor no sabemos qué mundo y no sabemos qué camino tomar, pero creo que pues un primer paso, y eso es importante, es estar aquí. Y de alguna manera, pues sí, preguntarnos, y creo que eso es algo bien importante, eso yo ya lo supe mucho del tiempo después de que leí, de que vivimos, o que viví con los compas, como muchos movimientos sociales, pues cuál es el papel que estamos jugando cada uno en esta sociedad, y en ese sentido, pues cuál es el rol, por ejemplo, cuando eres estudiante, cuál es el rol que quieres jugar, precisamente, ¿no? Sí es bien complicado, por ejemplo, lo que dicen cuando dices tú, chale, pues estoy trabajando para el capital, ¿no? Y es bien triste, y a lo mejor es una de las contradicciones más complicadas, y asumir esa contradicción, pues es bien complicado. Yo doy clases en una institución pública, y pues eso tampoco está padre, pues, porque a fin de cuentas pues también caemos ahí en la contradicción, pues. Entonces, sí es bien complicado eso, pero de alguna manera creo que esto es un ejercicio bien importante. Así como, por ejemplo, lo he intentado hacer desde mi lugar de trabajo con el colectivo de estudiantes, que pues se ha tratado precisamente de generar círculos de estudio, y no en una onda dogmática de decir, ah, sí, tienen que ser anarquistas, pues, porque incluso el círculo de estudio planteaba lecturas marxistas, ¿no? Precisamente en esta onda de hablar de la Primera Internacional, ¿no? Entonces, no era como agarrar y decirles incluso, a ver, güey, el anarquismo es como si fuera una clase académica, decir, entonces al final tienes que ser anarquista. Sino más bien, de alguna manera, pues darles las posibilidades, pues, o encaminar, pues probablemente la posibilidad de que adopten esa ideología y que en ese sentido trabajen, pues, ¿no? Hace rato, y ya lo mencionaron varias veces, ser anarquista no es decir, pues soy anarquista. Yo hasta la fecha no puedo decir eso, pues. ¿Por qué? Porque efectivamente caigo en un chorro de contradicciones y es bien complicado. Pero de alguna manera, pues trabajo para allá. Y lo que sí creo es que el anarquismo es el camino hacia el mundo que yo quiero, pues. Y entonces, en ese sentido, lo que yo hago con esa banda, pues es, o lo que hacemos, porque somos dos, pero bueno, pues plantearles, pues. Y a fin de cuentas, lo que les digo, ¿no? Pues a lo mejor, y recuerdo aquel día después de la huelga, ¿no? Que éramos efectivamente como 20, y pues que, pues traemos, y pues los morros en ese sentido traen esa onda de, porque quedamos de hacer la primera lectura, ¿no? Y entonces, llegamos a la reunión y la chica, y los morros como en chinga leyendo, ¿no? Porque no lo habían hecho, pues, porque efectivamente les da hueva, porque efectivamente leer nos da hueva, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues los morros en chinga. Y entonces llegamos y pues así, precisamente como en esta onda, pues definamos ciertas cosas, por lo menos digamos por qué queremos estar aquí, que además eso también es bien complicado, pues, ¿no? Y probablemente en ese sentido, y eso va como parte de la propuesta, pues creo que sí tenemos que hablar todos. Y creo que es bien importante, porque a fin de cuentas cada uno tiene su experiencia, desde donde está. Y eso creo que ayuda en mucho a nutrir como la discusión que se pueda generar, para a lo mejor, y en una de esas, y muy probablemente no pase, saquemos una idea en colectivo. Pero bueno, entonces, pasó esto y... ¿cómo se llama? Entonces ya dijimos, no, pues, ¿qué pasó? Y entonces los chavos, como en esta onda, como espantados, porque además pues, soy el profesor de varios, pues, ¿no? Entonces era así de, no, pues es que yo no leí. Y lo decían como pesar, pues, ¿no? Como que efectivamente tenían que cumplir porque, pues, así se les dijo que tenían que hacerlo, pues. Entonces pasó mucho tiempo, el colectivo sigue hasta la fecha, siguen buscando su camino, efectivamente, los círculos de estudio no se han llevado a cabo todavía. Y ya van cuatro, ya van cuatro años. Y en ese sentido, algunos sí efectivamente se asumen anarquistas, pero pues a fin de cuentas no, ni siquiera creo que tienen bien planteadas las ideas, y precisamente por eso tampoco tienen planteado el accionar, el cómo llevar a cabo, cómo aterrizar precisamente eso que tú dices que eres, y llevarlo a la acción, pues. Entonces, en ese sentido va mi propuesta. La propuesta va en que efectivamente a lo largo de las reuniones, pues platiquemos la experiencia y de alguna manera tratemos de aterrizar precisamente esas ideas que estamos leyendo para de alguna manera encontrarle sentido. Incluso hasta plantear la contradicción, porque de alguna manera de la contradicción pueden salir ciertas, o se pueden demostrar ciertas verdades, pues, ¿no? El matemático lo ha de saber. Entonces, en ese sentido, pues creo que sí es bien importante por eso que todos planteemos precisamente nuestra experiencia desde nuestro lugar, y que efectivamente a lo mejor esa experiencia va a ir en pro de las lecturas que tengamos y del análisis que hagamos, o a lo mejor va a ir en pro de una cierta contradicción que nos pueda llevar a algo, ¿no?
Buenas noches. La experiencia que yo tengo con el anarquismo tiene algunos años, por influencia de con quienes me juntaba, con quienes me reunía, con quienes quiero, con quienes llevan el corazón, y pues ahí empezó todo. Pero ahora, hablando de las contradicciones, yo soy profesora de educación especial y milito en la CENTE, soy militante de la CENTE, nada más que allá al principio uno de los de los principios rectores de la CENTE, porque hay unos principios, entre ellos es el camino al socialismo, es donde yo no coincido, pero finalmente vamos en el camino y mi trabajo de militancia en la CENTE no para, ¿no? Es muy duro, es muy arduo, es muy intenso, y cuando hemos llegado a este punto de decir, ¿y tú qué? ¿Por qué esto no? Yo lo digo claro, ¿no? Es esto. Yo no creo que vayamos hacia allá, sino que podemos ambicionar más, ¿no? Yo creo que llegar como a esta parte de lo que hablaban de que se conoce como el comunismo libertario, creo que por ahí va más la onda. Entonces, sí hay muchas contradicciones, pero en el camino, pues, podemos caminar juntos, ¿no? Con los compañeros, con las compañeras.
Ah, bueno, yo solo quiero responder la pregunta del compañero que hace un momento. Dijo, bueno, él hablaba sobre vandalismo y anarquía. Bueno, primero que nada me gustaría cambiar ese término vandalismo, principalmente porque el término para mí proviene del ataque mediático que se ha hecho al movimiento anarquista. Y bueno, quiero cambiarlo más bien por violencia. Porque, bueno, no es que la violencia sea afín a la anarquía. La violencia no tiene nada que ver con la anarquía, ni la anarquía tiene que ver con la violencia. Sin embargo, tampoco le es ajena. Como la violencia no le es ajena a ningún movimiento social, no le es ajena ni siquiera al género humano. Hay un párrafo por ahí, me parece que incluso Kropotkin lo habla sobre... en Conquista del Pan, incluso en su más famosa obra. El ser humano tiene cierta agresividad. Pero bueno, no voy a ahondar en ello ahora, por el tiempo, pero es precisamente eso lo que quería tratar. La violencia no es no es el camino a la anarquía, pero tampoco se descarta como movimiento social. Bueno, y una última cosa nada más, al final que todos hemos vertido nuestras opiniones, me gustaría que las debatiéramos, no sé en cómo está la dinámica ahorita, pero que se contraponen, hay algunas que se contraponen y me gustaría que las hablásemos, si no es ahorita, quizás en otro tiempo cuando sea necesario, porque el diálogo es lo más importante de todo, no solamente vertir nuestras opiniones, sino contraponerlas unas a otras, así podríamos generar un conocimiento, un constructo verdadero. Bueno, es todo.
Sí, la idea no es hacer asambleas muy largas, sino que podamos discutir brevemente, y en el transcurso de todas las reuniones vamos a seguir haciéndolo. Créanos que lo vamos a terminar, así vengan al final solamente dos, somos gente esas que somos aferrados, tercos, que no nos cansamos, es más fácil que se cansen ustedes a que nos cansemos nosotros, y se van a llevar los temas. Quien quiera aprender junto con nosotros, o nosotros aprender de los demás, pues bienvenidos, nos damos la palabra para ustedes.
Tengo una duda técnica, hay un sitio en donde
buena pregunta, porque hemos discutido en días pasados entre nosotros. Sí está esta página web que hemos abierto, pero nadie de nosotros, porque somos muy burros, ha sabido cómo subir PDFs en el internet. Si alguien tiene la sabiduría suficiente, se agradece, porque se pueden subir textos. Claro, tiene que ser un grupo. Esta que se abrió es una página individual, entonces hay que cambiarla a grupo. Así es que se me había olvidado. Bueno, rápidamente. Bueno, yo creo que este encuentro, fue un éxito. Sí, escuchamos muchas opiniones. De todo lo que se dijo, quiero rescatar algunas, más que rescatar, enfatizar algunas cosas. Una es una propuesta práctica que surgió del compañero, que habló de la cuestión de los pueblos indígenas, ¿no? En efecto, sí tenemos que incluir entre los temas que podemos debatir aquí, cuál puede ser la contribución de los pueblos indígenas a la cuestión del anarquismo, ¿no? A la causa del anarquismo, ese es uno. Entonces, eso lo podemos considerar en el programa, ¿no? Y ver en qué momento llegamos ahí. Entonces, esa es una propuesta práctica que implica la modificación de nuestro programa de trabajo, que podemos discutir, o sea, la pongo sobre la mesa y se puede discutir la próxima vez, ¿no? Para ir cerrando. Luego, todo eso que hemos dicho, entre todos, pone sobre la mesa el sentido, ¿por qué hacemos este taller, ¿no? Entonces, se ha dicho, pero es bueno enfatizarlo, bueno, compartimos algunas ideas que este mundo es feo, sucio, malo, injusto, etcétera, etcétera. Pero también sabemos que no es un problema individual y que solos no podemos resolver nada, ¿no? Entonces, lo que puede ser un objetivo, creo yo, de este taller, es construir un lenguaje a través de compartir experiencias. O sea, aquí ya han salido muchas experiencias muy diferentes entre sí, ¿no? Personalmente soy de los que creen que a los anarquistas no nos corresponde especialmente crear organizaciones anarquistas, sino hacer lo que hace la compañera, estar en la gente e impulsar ideas libertarias, digo, ella porque está en la gente, cada quien de donde está, ¿no? Impulsar ideas libertarias, prácticas libertarias de donde estemos. Eso implica que si logramos socializar nuestras experiencias, podemos crear un lenguaje común, que como comentaba la compañera que dijo que venía del marxismo-leninismo, por ejemplo, si hablamos con un trotskista, lo primero que no hay que decir es este cabrón de Trotsky que masacró a los obreros de Kronstadt y después a los campesinos. O sea, podemos ver qué es lo que en el lugar en donde estamos, podemos ver qué es lo que compartimos con este compañero que puede ser Trotsky, hasta stalinista puede ser porque no sabe quién es Stalin, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero eso por un lado. Por el otro, nosotros sí sabemos qué hizo Trotsky, qué hizo Stalin, y por eso vale la pena ir viendo históricamente esos problemas, porque no podemos olvidar que con esos métodos se construye una dictadura, ¿no? Entonces, lo interesante que yo veo de ese taller es como pasar todas esas experiencias, compartirlas. Cada quien, no es una cuestión académica, ¿no? Tampoco otra cosa. Ser anarquista no significa ser puros, ¿no? O sea, uno que asalta bancos no es más puro de uno que vende su trabajo en una fábrica, o sea, o viceversa. O sea, desde donde uno está, puede y debe, porque es, como dijo Toby, es una cuestión de una exigencia interior o ética o como la quieran llamar, impulsar prácticas libertarias. Si uno es asaltabanco, puede convencer a los otros que se pueden, a los otros asaltabancos que están con él, cómo hacerlo de manera libertaria, digo, valga la paradoja, ¿no? Pero por decir que no existe, dice, bueno, yo quisiera ser anarquista, pero todavía no lo logro porque me falta, porque no soy suficiente. No es así. Cada quien tiene un millón de contradicciones y lo sabe. Y intenta manejarlas, y donde estamos podemos actuar en la familia, en el barrio, básicamente en el trabajo. Todos más o menos trabajamos, yo también soy profe, y claro que es una contradicción luego tener que ver con los estudiantes, porque uno es una figura de autoridad y hay que derribarla, pero si somos profes podemos cagarnos sobre la idea de autoridad, ¿no? Que uno mismo representa, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, creo que este ejercicio que estamos haciendo sí puede ser muy fecundo en la medida en que logremos intercambiar experiencias y ir elaborando un lenguaje, también se ha hablado del lenguaje, que nos permita salir del gueto y evitar de hablarnos únicamente entre nosotros, ¿no? Entonces, esta primera piedrita que pusimos el día de hoy creo que es un buen avance.
Y hasta aquí llegamos.
Bueno, compas, para los que no topen, los materiales vamos a intentar, los que no se necesitan subir en PDF, sino que se puede poner la liga para que se descarguen en la página esta de Tallereando la Anarquía. La idea es que la sesión anterior, la sesión previa, se suban los de la siguiente sesión para que haya como 15 días para que los puedan descargar, los puedan trabajar. Vamos a intentar que sean materiales breves, ¿no? Que nos den una idea general, ¿no? Yo sé que de repente tenemos mucha hambre y vamos a querer superar a los clásicos en 3 días, ¿no? Y ahí a ver quién se lee todos los libros de todos los clásicos y todo lo que escribieron, ¿no? En 3 días y lo supera, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer materiales breves, ¿no? Que den una idea general del pensamiento de la época de la que estamos hablando. Claro que se pueden revisar otros materiales para que se abone a la discusión, ¿no? Pero esa básicamente es como la dinámica, ¿no? La dinámica también es intentar generar, como ahorita, una dinámica donde después de la introducción que nosotros y nosotras hagamos, se dé una dinámica de diálogo, ¿no? De este intercambio sobre el tema, intentar, no es que no nos podamos salir del tema, pero también intentar no irnos a las nubes, porque muchas veces también nos pasa, ¿no? Y entonces, y eso también hace que mucha banda se vaya, ¿no? Vamos a intentar no extendernos demasiado, porque entonces también mucha banda comienza a irse, que vive lejos, ¿no? Y entonces nos quedamos solamente los más, pues que vivimos cerca, que no tenemos nada que hacer, ¿no? Y entonces al final terminamos hablando entre nosotros. Entonces también por eso vamos a hacer constantemente la petición de ser breves en nuestras participaciones, tanto en las de nosotros como introductores, como en las participaciones generales, ¿no? Entonces, si es necesario, se va a abrir el grupo para poder subir los PDFs, ¿no? Que me parece que la mayoría se van a poder conseguir como ya que están subidos en una web, entonces nomás vamos a colocar la liga, ¿no? Entonces, pues ahí previamente vamos a irlo subiendo, ¿no? Y también, bueno, pues si salen más temas, yo creo que pues, lo podemos ver, ¿no? Nomás aguánchense las carnitas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver Prudo, ¿no? Y lo vamos a ver en una sesión, ¿no? Entonces, no vamos a ver a Prudo, vamos a ver una introducción a partir de algo que escribió alguien sobre Prudo, ¿no? Que nos pueda acercar al pensamiento, y ya después, cada quien individual o en grupo se puede ir a profundizar, ¿no? Porque si no también extendemos y hacemos un taller al infinito, ¿no? Entonces tampoco es la idea, ¿no? Hacer un taller eterno, ¿no? Donde, porque tampoco queremos formar expertos anarquistas.
Bueno, sí, de todas maneras la relatoría la voy a subir al grupo cuando esté, lo de lo que hablaron, 13 fueron las personas que hablaron, pero justo también este sábado vamos a tener la presencia de la gente de Melchor Ocampo, que está haciendo una investigación interesante sobre la anarquía que hubo en ese pueblito. Van a venir también pues los de María Negra, los de Cruz Negra Anarquista, ¿no? Tochli, el hijo del Aguizote. Entonces, bueno, es de entrada libre, es en el Mundano y es a partir de las 3 de la tarde en Eje Central. Entonces, bueno, ahí también va a haber un montón de publicaciones para que la gente también tenga acceso.
¿Es algo muy importante? Solamente unas palabras chiquitas para finalizar. Bueno, ya, sin micrófono. Solamente unas pequeñas palabras. La palabra no se pasa como un objeto, como un libro, como algo que des de las manos a alguien más. La palabra se nace desde la tierra de la mente. No es algo que implementes, es algo que haces nacer. ¿Cómo la haces nacer? Con la contradicción, con la crítica. Ahí haces nacer a los demás, es esa fuerza para construir esta anarquía. Nada más eso.
Bueno, pues vamos por terminar esta primera sesión. Nos esperamos el miércoles en 15 días. Gracias.